of the days I used to know. Why can't I find real peace of mind and return to the long ago, where the blue of the night meets the gold of the day? Someone waits for me.
¡Hey, Jerry! ¿Por qué estamos barriendo el suelo?
Porque Bing Crosby va a venir al programa esta noche.
¿Y desde cuándo tenemos que limpiar el estudio para él? Con esos pantalones arrastrados que lleva, ya limpia su propio estudio.
¿Qué pasa? ¿No lo has oído? Las cosas van a ser distintas este año. ¡Se ha comprado un cinturón!
Que probablemente también arrastrará.
Y te diré otra cosa, Jerry, teniendo...
Sabemos ahora, en los primeros años del siglo XX, nuestro planeta estaba siendo observado muy atentamente por inteligencias superiores a las del hombre, aunque también tan mortales como las nuestras. Sabemos ahora que mientras los hombres se dedicaban afanosamente a sus múltiples ocupaciones y negocios, estaban siendo examinados y estudiados.
Este evento fue conocido como...
Como el hombre mismo hace con un microscopio, cuando examina los microbios que se concentran y multiplican dentro de una gota de agua.
El gran apagón.
La gente se movía alegremente de un lado a otro por toda la faz de la Tierra, dedicada a sus particulares quehaceres.
Todo esto es mentira. Nada ocurrió. Ni Bing Crosby fue a los estudios de Philco Radio Time aquella noche, ni existió una guerra de los mundos en 1938, ni el narrador del gran apagón viajó al futuro para contarnos que en 2018 ocurrió una gran tormenta solar. Como dice Greg Milner en el libro La perfección y el sonido, desde la invención del fonógrafo, el ser humano ha buscado la perfección en sus grabaciones con la idea de ser capaz de trascender el tiempo y de transportar al oyente a una realidad que nunca existió. La energía de nuestras historias se ha transformado en sonido, en series de ficción sonora, en reportajes, documentales. Ahora, estas historias vuelven a nosotros para transformarnos, mejoradas, actualizadas a través de nuevas narrativas, con la libertad para ser escuchadas cuando y donde queramos. Vienen a quedarse, y vienen en formato podcast.
El año de Podium.
¿Saben lo que es un podcast? ¿Alguna vez se han descargado o han escuchado uno de ellos? ¿Les suena la palabra? Vayamos a la calle, una tarde cualquiera en la Gran Vía madrileña.
¿Un podcast? Ni idea.
Algo que esté relacionado con publicidad digital, internet.
¿Un vodka?
No.
¿Es algo de redes sociales?
Me suena, es de internet eso, ¿no?
¿De vida?
Algo que se pone con un hashtag, ¿no? No, bueno, en realidad no tengo ni idea.
La primera vez que alguien utilizó este término fue en el año 2004. Lo hizo el periodista Ben Hammersley en The Guardian para referirse a la posibilidad de escuchar la radio en reproductores portátiles. Una definición más exacta del podcast sería la siguiente.
Llamamos podcast al archivo de un contenido que se ha emitido en la radio analógica y que después se sube a la red, pero también llamamos podcast a esos contenidos sonoros creados específicamente para la red, contenidos sonoros que únicamente se mueven en un entorno digital.
Una docena de años han pasado desde aquel 2004 y el fenómeno podcast parece haberse instalado definitivamente entre nosotros. Sin embargo, todavía seguimos dando vueltas a su definición y no todos se ponen de acuerdo.
Daniel Alarcón, cofundador de Radio Ambulante.
Para mí el podcast no es un formato, es una manera de distribución, o sea, no es necesariamente ni una estética ni una manera de producir, es una manera de que los audios lleguen al oyente. Entonces, no te podría decir que el podcast en sí tiene algo de especial en términos periodísticos, estéticos o de narrativa.
Gorka Zumeta, consultor y formador en comunicación y radio.
Hombre, yo creo que el podcast es sinónimo de libertad, la que tiene el usuario de este tipo de producto, yo creo que podemos llamarle producto ya, para consumirlo cuando y donde quiera, atendiendo única y exclusivamente a su voluntad, a su interés o incluso a su estado de ánimo, ¿no? En este sentido, el podcast tiene similitudes con el libro, que uno puede llevarse donde quiera y leerlo cuando le dé la gana, o una revista.
Se define a menudo el podcast como el nuevo hermano de la radio, como la oportunidad de desarrollo digital de la radio. ¿Existen diferencias entre uno y otra?
Luis Miguel Pedrero, profesor de comunicación de la Universidad de Salamanca.
La radio en línea o la televisión en línea son flujos de agua, como los de un río, que van pasando y uno se incorpora y ve lo que ve o no lo ve porque no está delante. Y el podcast representa un grifo que uno abre y cierra cuando quiere y, por tanto, tiene a su disponibilidad el momento en el que accede a ese contenido, ¿no?
Elma Rodero, docente e investigadora en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
Bueno, el podcast tiene algo muy especial que no tienen otros medios, y es que se basa fundamentalmente, bueno, se basa todo él en sonido, y eso, bueno, pues es un punto diferencial. Como le pasa a la radio, que es un medio, bueno, pues que tiene unas características propias, específicas y diferentes, el sonido es poderoso, siempre se nos olvida, porque digamos que nos envuelve y está ahí de manera inconsciente con nosotros cada día, pero realmente el sonido tiene mucha fuerza y nos influye mucho en el día a día. Nosotros tenemos algunos estudios sobre ello y sabemos que la radio o un archivo de sonido como es un podcast puede realmente crear esas historias en la cabeza, ¿no? Yo siempre lo digo, míralo en el sonido, ¿no? Lo puedes ver en el sonido.
El punto de inflexión dentro del fenómeno podcast lo encontramos un 3 de octubre de 2014, cuando el podcast periodístico Serial cambió para siempre el paradigma sonoro mundial.
This is a Global Tellink prepaid call from
Adnan Sayed,
an inmate at a Maryland Correctional Facility.
From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial, one story told week by week. I'm Sarah Koenig.
Así comenzaba el primer episodio de este podcast de no ficción que investigaba un crimen real. Serial fue creada por Sarah Koenig. Consta de 2 temporadas y ha cosechado millones de descargas por todo el mundo.
For the last year, I've spent every working day trying to figure out where a high school kid was for an hour after school one day.
El fenómeno podcast nace de la radio. Porque es la radio su medio, digamos, madre, ¿no? No olvidemos que Serial, que es, digamos, el que todo el mundo menciona porque fue, digamos, el boom, o ahí es donde se empieza a producir el renacimiento, porque hubo un primer boom en los años 2006, 2007, etcétera. Este segundo boom pues se origina a través de Serial, pero Serial... Y de hecho el primer capítulo de Serial se emite a través de la radio, o sea que esto no lo podemos olvidar. Y está hecho y producido por supuesto, por unos productores radiofónicos y, bueno, pues un programa que todo el mundo conoce y es muy conocido en Estados Unidos, ¿no?
Pero, ¿es posible pensar en un producto similar en nuestro país?
El podcast en sí mismo es igual en cualquier país del mundo, son cápsulas de audio empaquetadas, ¿no? La diferencia todavía es puramente cultural, yo creo que también de hábito, ¿no? El podcast no se consume de igual manera ni intensidad en Estados Unidos, en donde ha renacido con una fuerza enorme, o en España, donde todavía está en una fase de iniciación con un esplendoroso futuro, ¿no?
Parece que queda camino por hacer, pues el podcast en España ha estado frecuentemente asociado a un ámbito amateur.
Yo creo que el podcast en España es un fenómeno emergente que progresa, evidentemente, con respecto a los primeros años de la distribución de contenido sonoro en Internet. Está pasando de un cierto amateurismo a un nivel de profesionalización pues interesante, porque ya da pie a que el usuario pueda comparar y, por tanto, pueda elegir. Supongo que en ese sentido el aporte que ha hecho Podium Podcast es definitivo, ¿no?, a la industria del contenido sonoro en general, de la radio y del podcast, ¿no?, en un sentido amplio, porque permite por primera vez que una plataforma sea definida y reconocida por eso, por su repertorio de contenido sonoro autónomo.
En España necesitamos tener un podcast profesional y de momento no, hasta ahora no lo hemos tenido. Es decir, Podium Podcast es la primera iniciativa que vamos a tener de este tipo, donde realmente vamos a tener podcasts profesionales, ¿no? Cosa que, insisto, en otros países esto es así. Es decir, si te vas a Francia, pues los podcasts también nacen de la radio pública francesa, o si te vas a Inglaterra, por supuestísimo. Pero el hecho de que haya un podcast amateur está muy bien también, porque es igual que hay YouTube y gente que hace sus vídeos en casa, etcétera, etcétera. A mí me parece que deben convivir porque tienen diferentes funciones.
El podcast se desvela entonces como un modo de democratizar el audio.
Ahora que cada oyente de este reportaje haga el ejercicio de pensar en qué tema o temas le atraen y que los comparta en Twitter o Facebook. Esto antes no pasaba. El periodista era como un monarca déspota del siglo XVIII que elegía temas para el pueblo, pero sin el pueblo. Ahora el pueblo tiene voz. No es una voz representativa, es cierto, pero sí es orientativa. Mucho más de lo que teníamos antes.
Algo muy similar pensaron en el año 2011 Carolina Guerrero y el escritor Daniel Alarcón cuando fundaron Radio Ambulante, una de las primeras experiencias de audio digital en español.
Cuando estuve en El Salvador el año pasado, conversé con algunos amigos, algunos colegas, e hice lo que suelo hacer. Les pregunté cuál era la historia que teníamos que contar en Radio Ambulante, a qué personaje teníamos que conocer, y varios, no unos pocos, sino varios, me mencionaron este nombre, Salvador Alvarenga, un nombre que medio que me sonaba.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La historia de José Salvador Alvarenga, el célebre náufrago salvadoreño,
que pasó 438 días en el mar, sí. 438 días.
Aquí le vemos con el pelo largo y la barba poblada a su llegada a Majuro, la capital de las Islas Marías.
Comenzamos con un poco de ahorros que yo tenía de mis libros. Comenzamos con este crowdfunding donde pudimos recaudar $46,000. Fuimos el primer podcast en usar Kickstarter para juntar dinero. Pero hicimos de todo, vendimos camisetas, vendimos galletas en ferias en Oakland, o sea, realmente lo hicimos con las uñas y aquí estamos, ¿no? Después de que la audiencia creció de 7,000 oyentes el primer año, 70,000 el siguiente año, a más de 1,000,000, a más de 1,000,000 para el cuarto año, ¿no?
Fue una historia que dio la vuelta al mundo. El salvadoreño que sobrevivió en alta mar por más de un año. Pero mis amigos me decían, no, ni te hagas la idea, va a ser imposible hablar con él. Y bueno, ahí quedó. Pero miren cómo es la vida. Un día, meses después, me invitaron a un programa de entrevistas en California. Y mientras miraba la programación, vi que el otro entrevistado era nada menos que Salvador Alvarenga.
En el año 2014 ganaron el premio de periodismo Gabriel García Márquez en la categoría de innovación y hace apenas un mes han firmado un contrato con la prestigiosa emisora radiofónica NPR. En apenas 6 años, la evolución del proyecto fue paralelo al del audio digital.
En términos de lo que ha cambiado, yo creo que si escuchas la primera temporada te vas a dar cuenta que hicimos muchas historias de una sola voz, ¿no? Y eso era por falta de experiencia, por tratar de entender qué estaba pasando, cómo lo hacíamos y... Poco a poco fuimos creciendo en ambición, intentando historias más complejas, con más voces, pero sí un proceso, ¿no? O sea, lo interesante es que los oyentes de Radio Ambulante desde el comienzo se pueden ver todo nuestro proceso de aprendizaje, está ahí en público, nosotros aprendimos en público.
¿Por dónde avanzará entonces este fenómeno? ¿Cómo podemos pensar en el futuro del podcast en español?
Radio y podcast van a evolucionar en paralelo y a realimentarse entre sí. La radio del siglo XXI ha perdido sus coordenadas espacio-tiempo y ahora es el usuario el que decide cómo consume los medios audiovisuales, sea radio o televisión. ¿Qué le queda a la radio? La sincronía. Caminar junto a la vida, en el mismo momento en que la vida discurre. Dicho de otra forma, los directos, todo aquello que no tenga sentido que prescinda de sus coordenadas. Los podcasts independizan, compartimentan la vida. La radio desarrolla la vive intensamente con el oyente.
Antes de despedir a los expertos, les preguntamos en qué momento se escuchan podcasts. Y es que el momento preciso de la escucha es clave para proporcionarnos las características del perfil del nuevo oyente.
Cuando estoy preparando la comida, cuando estoy caminando al trabajo.
Camino al trabajo fundamentalmente y cuando voy en bici, cuando paseo los fines de semana, pero sobre todo cuando voy al trabajo, en los trayectos de ida y vuelta del trabajo.
A mí me gusta mucho escuchar podcasts mientras conduzco. Me los bajo previamente y conducir y escuchar pues algunas de las series de Podium, por ejemplo, ha sido para mí un verdadero placer. De hecho, lo he hecho tanto a nivel personal como en familia.
En todas aquellas en las que dispongas de tiempo para destinarlo a oírlos, ¿no? En el metro, en el avión, durante los viajes, pero también cuando estás haciendo una labor mecánica compatible con la escucha, como cocinar, labores de bricolaje, labores del hogar. Hay quien estudia con sonido de fondo y hay quien prefiere concentrarse en lo que escucha cuando está en la cama por la noche.
Ahora que ya sabemos qué es un podcast...
¿Un vodka?
Vamos a ir a lo que nos ocupa. Conocer qué y quiénes están detrás de...
Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma.
El 8 de junio de 2016 nace Podium Podcast, la red global de podcast en español de Prisa Radio.
Podium es un proyecto que llama a la puerta, como se ha dicho, con modestia pero con ambición. No es radio, pero es audio, y siendo audio mantiene toda su conexión emocional con la radio. De hecho, es una red de podcast hecha por radiodifusores. Su factura formal es artesanal. La de Podium no es la pelea del minuto a minuto, quiere perdurar. Incorpora nuevas narrativas radiofónicas, cuida el sonido, apuesta por la calidad.
El director de la cadena SER y miembro esencial de Podium, Antonio Hernández Rodicio, explicaba a los medios e invitados el nuevo catálogo sonoro y Vicente Jiménez, director general de Prisa Radio en España, arrojaba algunos datos acerca del consumo de podcast.
En Estados Unidos, según datos publicados esta misma semana, 57 millones de personas escuchan podcast cada mes. La media de consumo es de 5 podcasts por semana y el 50% de estos usuarios en Estados Unidos llegan a escuchar hasta 10 shows por semana. Podium nace porque, aunque la radio seguirá escuchándose como se ha escuchado siempre, mientras hacemos otras cosas, acompañándonos en el día, en la noche, en nuestros hogares, el oyente ya está en disposición de buscar contenido diferencial, de calidad, en función de sus costumbres y no en función del horario de la parrilla de programación.
Pero para llegar a ese día tan esperado hubo un largo camino antes.
El origen de Podium se encuentra en un plan de transformación que Prisa Radio lanzó en primavera de 2015, buscando formas nuevas de llegar a nuestros oyentes, de poner el contenido de audio en valor en Internet y en el offline. Y como resultado de ese plan de transformación se llegó a la conclusión, después de observar las tendencias tanto en España como en otros mercados, principalmente en Estados Unidos, que había una demanda de contenidos de calidad, no necesariamente ligados a la emisión en directo de la radio o de la FM tradicional, sino creados específicamente para su consumo en Internet. Uno de ellos fue el proyecto de Podium Podcast, que se aprobó en otoño de 2015 y se empezó a desarrollar en enero de 2016.
Esta era la voz de Pablo Fernández, miembro del equipo de innovación y desarrollo de Prisa Radio, que estuvo en el nacimiento de Podium y a punto de desmayarse en la gala de los Ondas. Pero, hasta llegar ahí, aún falta tiempo.
En cuanto al tiempo, no ha de preocuparse. Haga lo que quiera. Manéjelo a su antojo.
Me gusta el olor a...
¿Otra vez?
Me gusta el olor a...
Las que quiera.
Me gusta el olor a... Lápiz.
El tiempo es su tiempo.
Un tiempo que, como decía Severino Donate en este reportaje de Hora 25, es su tiempo. Porque en Podium Podcast el tiempo no existe. Todos los días es hoy, ayer o mañana. Tienen el poder de manejarlo a su antojo. Viajemos entonces al pasado. Abril del año 2016, mes en el que se descartó la posibilidad de otros nombres para llamar a la nueva criatura. Podium. María Jesús Espinosa de los Monteros, jefa de proyecto, nos cuenta el porqué del nombre.
Podium es un nombre que nos gustaba especialmente porque reunía tres características
que le hacían un nombre muy evocador. En primer lugar, podium es un término latino que significa plataforma, que es un poco lo que es podium, una plataforma, una red de podcast. Era además un nombre que viajaba muy bien en todos los países de Latinoamérica. Podium en el argot deportivo además se refiere a los tres primeros, en ese sentido era un nombre bastante aspiracional. Y en último lugar, podium contiene esa primera sílaba de pod, de podcast, que para nosotros es esencial, es el eje a través del cual se desarrolla todo el proyecto.
Pero podium, además de sonido, también es imagen. Imágenes para ser escuchadas, como las denomina la agencia Player.
Hay un planteamiento cromático, ¿no?, en cada propuesta. Periodismo, tratamos de ser como muy gráficos, intentamos comparar la gráfica que generamos con una gráfica, con una ilustración que podemos ver en una columna periodística. Entonces, pues eso, usamos a veces recursos como la metáfora, la exageración, etcétera, para pues crear algo no de una lectura tan a primera vista, sino que haya un poquito de contenido de trasfondo, ¿vale? En entretenimiento, pues somos un poquito más espontáneos. Y luego, por ejemplo, en Esenciales, pues que hace como hace alusión a temas más clásicos, sí que le intentamos dar una perspectiva quizá no tan clásica, sino darle la vuelta y hacerlo un poquito más fresco, pues usando tonos de color un poquito más vivos, usando grafismos así como muy, muy hecho a mano.
Este estudio valenciano es el encargado de adaptar las ilustraciones de Javier Tascón, David de las Heras, Carla Fuentes, Jorge La Huerta o Chus Sarrión y de crear sus propios diseños. Aarón Feliu es el autor de las imágenes que acompañan a Los Búfalos Nocturnos, Sopitas o Historias de Medianoche, entre otros.
A ver, normalmente sí escuchamos los audios totalmente hasta el final a tope. Y luego con esas referencias, pues a partir de ahí pues generamos el contenido. Y sí, la verdad que nos gusta proponer una especie de, pues eso, la idea de tráiler, ¿no? De hacer algo llamativo, muy intentar que sea memorable, que llame la atención para que el espectador lo atraiga, vaya, y que se aventure a escuchar el podcast.
Una de las labores más importantes que había que hacer era dar visibilidad a Podium, claro. Y Zascun Pérez, responsable de Transmedia y redes sociales de la plataforma, nos cuenta los problemas con los que se encontraron.
Uno de los retos que hemos tenido que abordar a la hora de plantearnos cómo iba a ser la web de Podium ha sido cómo contar qué se encontrará el oyente al darle al play sin desvelar el contenido del audio. Esto no fue un ejercicio sencillo, le dimos varias vueltas al modelo y al final encontramos un método que funciona. A esto hay que añadir también la complejidad propia del audio como formato. El audio, a diferencia del texto del vídeo, es completamente invisible en Internet. Entonces, de los siguientes ejercicios fue ver cómo podíamos visibilizar ese contenido. A partir de ahí, a través de los contenidos adicionales ligados a un episodio o a un programa y utilizando otros formatos, sobre todo en redes sociales, intentamos facilitar al oyente la escucha de fragmentos de nuestros contenidos sin necesidad de obligarle a que fuera a la web para ver si le interesaban o no.
Ahora que lo recuerdo, esperen un momento, porque María Jesús, la jefa de proyecto, me ha traído antes Podium Podcast entero. A ver, pesa un poco porque y hay que tener cuidado con no pincharse con el pico este de la flecha. Espera, a ver. Vale, ya está. Menos mal que van a sacar ya la aplicación para móviles porque esto no hay quien lo lleve encima. Aquí, bien, veamos qué hay por aquí.
Un podcast.
Ya, un podcast, pero yo creo que podemos escuchar algo de ficción. A ver, creo que era este, sí, en azul.
¿Hola? ¿Hay alguien?
Hola.
Creí que no había nadie.
Estaba cenando.
¿Estas horas?
Se me ha hecho tarde. ¿Por qué susurras? ¿Va todo bien?
Sí, sí. Mi padre está en la cama. Se acuesta muy pronto siempre.
¿Habéis podido recoger algo de agua?
Sí. Tenemos bastante. 2 bidones por la mitad. Ahora no para de llover.
Bien, me alegro. Oye, Shiana, una cosa. Antes, esta tarde, te he oído que decías que habías visto unos camiones militares. Me ha parecido, no sé, igual no estabas diciendo eso.
Se lo estaba contando mi padre.
El viernes, el día del apagón.
Sí.
¿Y dónde los viste?
Cerca de mi casa.
Es imposible, Shiana. Y además, ¿sabes qué?
¿Qué?
Que no puedes decir eso.
¿El qué?
Eso, que viste esos camiones. No deberías decirlo si no estás segura. Está mal. Es peligroso.
El 11 de abril de 2018 se produjo una tormenta solar de clase X9. Fue la más intensa jamás registrada. El planeta quedó en completa oscuridad.
Imagínate que el planeta se quedase a oscuras de la noche a la mañana. Olvídate de la televisión, de internet, de los teléfonos.
Oye, ¿qué ha pasado? ¿Seguimos en antena?
¿Se ha ido la luz?
¿Cómo que se ha ido la luz?
Este es un mensaje del gobierno. En estos momentos estamos sufriendo un fallo eléctrico masivo.
Estamos hablando de un apagón planetario total. Imagina las consecuencias sociales y económicas de eso. Imagínatelas.
El Gran Apagón. El podcast que acabamos de escuchar tuvo enganchados a más de 500,000 de oyentes. Y es que Podium nos ha demostrado que las buenas series también se escuchan. Como cualquier plataforma de contenido audiovisual a la carta, Podium apuesta por un contenido de calidad capaz de proyectar imágenes utilizando únicamente el sonido como herramienta.
Para cada minuto que escucháis, pues nosotros nos pasamos horas montando el audio así cuidado, hasta ese detalle, hasta el más mínimo detalle, pues... Si imaginase, no sabéis la de versiones que tenemos de cada capítulo. Yo tengo el escritorio del ordenador que hace meses que no encuentro un documento. Algunas tramas no se repiten, los episodios son muy independientes entre sí y entonces hay muchos personajes, además, pues personajes, unos que hablan inglés, otros que son venezolanos, otros colombianos, gente en catalán. Dani Garrido de esta casa habla en euskera.
Ana Alonso, directora del Gran Apagón, hablaba en esta entrevista concedida a Podium sobre el proceso de creación de la serie. Un trabajo realizado junto al director. Director de sonido, Roberto Maján, y al guionista, José Antonio Pérez Ledo.
Al principio, claro, había cosas que eran sonidos de ciencia ficción, como por ejemplo, cómo suena el apagón, ¿no? ¿Cómo suena eso? Y entonces yo durante semanas recibía mails de Ana con ruidos, me decía, ¿cómo oyes esto? Y yo le daba play y eran cosas como en plan... cómo suena la lluvia en la casa donde están Ancho, hay muchísimo trabajo.
Claro, porque llevarlo del papel al sonido, pues en fin, hay cosas que te funcionan, en la teoría teníamos claras cosas antes y luego cuando las escuchas dices, esto no funciona. No funciona.
El Club del Terror, El Pozo, una historia de Santiago Roncagliolo.
Después de la sesión de Ouija y taxidermia, no sé si tengo el estómago para escuchar ahora el Club del Terror.
¡Bú! Venga, Roberto, no me seas cagón.
Aquí Teo Rodríguez, de los directores de El Club del Terror.
Tomás, ¿qué haces?
Estoy harto, joder. Todo el puto día encima.
Pero si no se ha acercado a ti.
¡Puto de mierda!
No pido que me creas. Es una historia extraña, pero es una historia muy simple. Estaría completamente loco si lo esperase. Pero no estoy loco.
Se sacudía colgado de la rama de ese árbol.
No es una película.
Mañana voy a morir.
Tampoco es una serie de televisión.
Guardaba animales. Vas a ver lo que hacía con ellos.
Esto es...
Tranquilízate, por favor.
¡Suéltame, joder! ¡Voy a cortar en dos! El Club del Terror.
Sí, ya lo sé.
Ay. En fin, a ver qué podemos encontrar.
¿En qué puedo ayudarle?
Quiero encontrar algo de periodismo. Es que, pues, no consigo. A ver.
Yo he llegado a la conclusión de que la mejor manera de aproximarse a la política, en general a cualquier aspecto de la vida, pero en particular a la política, es con la ironía. Es como mejor se entiende y con la que coges una distancia prudencial de ser escéptico y no creerte lo que te están diciendo, pero al mismo tiempo ser irónico o intentarlo te exige estar pegado a la actualidad. Mantienes una conexión con aquello que miras, sin embargo, con un poco de distancia.
En este primer año, Podium ha producido algunos reportajes que, a medida que se iban estrenando, se iban convirtiendo automáticamente en los más escuchados de la plataforma. José Luis Astre hizo un perfecto diario del naufragio de la legislatura de Rajoy, lleno de ironía y análisis político.
Mi madre siempre era de las que quería que llegáramos a un acuerdo con Podemos cuando, después de las elecciones. Y entonces, cuando vio la rueda de prensa, me dijo: Pedro, Iglesias no quiere pactar contigo.
Creo que es bueno, y que además hay que hacer una cierta pedagogía democrática para explicar que no siempre todos los contactos y todas las conversaciones pueden contarse, porque a veces la transparencia completa dificulta la posibilidad de llegar a acuerdos.
Cuando resultó obvio, porque Pedro Sánchez no se ocultó, dijo: no hay nada que hablar con ustedes, ni siquiera explorar cuáles son las mares que vamos a navegar y cuáles son las soluciones posibles, era obvio que no se estaba en condiciones de cumplir este plan.
Sí que es verdad que nosotros hicimos aquello pensando que en un momento dado el PP o Podemos se podía abstener, ¿no?, para permitir que hubiera legislatura. Lo que no nos imaginamos es seguramente pues el no por el no tan contundente y tan rotundo que nos encontramos en Rajoy y en Iglesias.
Diario de un naufragio.
Y hace exactamente un mes que se publicaba el décimo y último episodio de V, Las cloacas del Estado. El reportaje, realizado por el periodista Álvaro de Cózar, que recordaba algunos de los asuntos más contaminados de la política de nuestro país.
Hace unos meses empecé a investigar en mis ratos libres a un extraño comisario de policía que estaba apareciendo mucho en los medios de comunicación.
Con él tienes que tener mucho cuidado, sobre todo con el teléfono, con los mensajes, con lo que dices, con quién hablas.
El policía está para contemplar, para establecer y no jugar a determinados partidismos que casi siempre nos dejan en entredicho.
Bueno, la guerra de los dosieres en los años 90 es un poco el control de una serie de personas en lo que era la vida económica, política y social de este país.
Tiene varias identidades y ha estado en excedencia de la policía durante mucho tiempo.
Había un núcleo en el Ministerio del Interior que había que acabar con la plaga Garzón.
Y ha prestado relevantes servicios, y es mi obligación decirlo, relevantes servicios en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Y eso no se puede olvidar en ningún momento.
Eran elementos radicales de extrema derecha y vinculados a la policía, de los que recibimos algunos periodistas y mucha gente amenazas directas, ¿no?
Hace 20 años la desesperanza se fue. Fue el día que descubrí Scientology.
Ven que la verdad necesita todavía del tedioso ejercicio del periodismo. V.
Entre política y política, también pudimos escuchar la voz de David Donet, el protagonista de uno de los casos de pederastia más importantes de nuestro país y que pudimos conocer gracias a Carlas Porta y el increíble diseño de sonido de José Ángel Esteban.
Un día nos puso una peli porno y después, pues bueno, estábamos allí. Digo, supongo yo que será normal. Ya estaba cansado ya de comerme tanto la cabeza. Digo, va, lo olvidaremos y ya está.
Tenía 11 años. Sí, iba a quinto de primaria.
Mi nombre es Carles Porta. Soy periodista. He estado 2 años investigando la historia que van a escuchar. Es una historia de abusos, de víctimas y verdugos muy sutiles, de padres e hijos.
Policíamos una escuadra, por favor, David Donet, ¿puede bajar?
Bajé y les abrí.
¿Sabes lo que hemos venido a buscar?
Me llevé directamente al sitio.
Abro un armario y hay cintas de VHS. No te imaginas lo que luego allí vemos.
Le llamaban padre.
Supongo que la gente lo interpretará muy mal. Si yo digo que éramos una familia.
Pero vamos a intentar encontrar en Podium algo un poco menos duro.
Los Búfalos Nocturnos, un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de Cultura de El País.
La voz de Julio, como impone. Desde libros, series, películas, teatro, pasando por música, fotografía, exposiciones, los búfalos hacen de todo.
Señores pasajeros, bienvenidos a este trayecto sonoro. Viajaremos para darnos cuenta de que una pasión, una idea, un hombre, son solo importantes si resisten una proyección a través del tiempo y del espacio. Hay que viajar para aprender, hay que viajar para conservar, hay que viajar para perfeccionar, hay que viajar para tolerar.
A ver, como decíamos que aquí no existe el tiempo, voy a ver si puedo viajar un poco al pasado y encuentro esas historias de medianoche que existían antes, en la SER.
Queridos y respetados amigos, esta noche, después de muchos, muchos años de ausencia en la radio, vuelvo con ustedes trayéndoles una colección de historias con seductoras situaciones de ficción, que igual que los cuentos de hadas, les producirán, eso espero, una agradable ansiedad de conocer lo extraño, lo inesperado. Algo así como si les contásemos el cuento de Caperucita Roja, pero con tres lobos y con dos abuelitas. Porque el relato de miedo tradicional, refugiado en los viejos castillos o en derruidos cementerios, pues ya no impresionan a nadie.
Este podcast de Chicho Ibáñez Serrador ha sido una de las sorpresas de este proyecto. Nadie en Podium se esperaba que fuera a tener tanto éxito y se ha ido manteniendo, semana tras semana, como uno de los podcasts más escuchados.
Le voy a contar dos cosas. Digo, primero, que mis hijos son patrimonio público de la humanidad, o sea, están protegidos. La Declaración de Derechos de la Infancia dice que los niños tienen derecho a jugar libremente, al aire libre, a lo que les apetezca. Pues están protegidos. O sea, habla con Naciones Unidas, a mí no me mires. O sea, y la segunda cosa, y creo que todavía más importante, le dije, es que mientras tú estás aquí de viaje romántico, yo estoy manteniendo cuatro hijos que van a pagar tu jubilación.
Este era un fragmento de uno de los monólogos del podcast de Carles Capdevila, Educa como puedas, que, por cierto, ha sido elegido por iTunes como el mejor podcast educativo y de humor de este 2016. Estamos ya en la frecuencia del entretenimiento y aquí hay programas de todo tipo. Kama Sutra de la innovación, Encuádrate, Cinco Sentidos, Sopitas. Seguro que podemos encontrar a los chicos de La Redada por aquí porque están todos los días en Podium.
¿Nos ha pasado alguna vez que, pues, por ejemplo, con Jaime Rubio, que es el chico que viene de Berne a hacer cada jueves un programa? Pues muchas veces no nos da tiempo, si vamos a grabar a lo mejor más de uno, no nos da tiempo a leernos todo el guión que él tiene preparado para nosotros, que a veces es más gracioso porque nos cuenta y nosotros vamos haciendo el programa según él nos cuenta. Y hubo un día que nos venía... ¿De qué era el tema? De ordenar maletas, ¿no? Y nos vino a hablar de ordenar maletas con un gran referente que era Marie Kondo. Y nosotros no nos esperábamos para nada el nombre de Marie Kondo, es un nombre que es muy respetable, yo creo, pero que no nos lo esperábamos tampoco, y fue un programa bastante divertido porque nos pilló a contrapié el nombre y nos hizo mucha gracia y estuvo muy bien, la verdad.
Otro consejo número 3, otro truco es aplicar el método del orden que propone la japonesa Marie Kondo.
Que...
Te has inventado este nombre.
Suena a corresponsal de Goma Espuma, pero es así, es Mari Kondo.
Vale, no, vale, Mari Kondo.
Venga, no lo creemos.
Podéis buscarlo en Google, ¿eh? Es autora de un libro sobre el orden, y está pensado para los armarios, ¿no? Pero se puede usar también para las maletas. Y ella propone doblar las camisetas en pequeños rectángulos y colocarlas en la mochila agrupadas en vertical, un poco como si fuera una biblioteca.
¿Qué tía, María?
A ver, esto ya supone un poco más de esfuerzo, ¿no? O sea, ya es un poco nivel montar mueble de Ikea, a mí aquí sí. Ya me pillas un poco, que yo, por ejemplo, soy muy mala doblando.
Ya, pero bueno, esto es lo que la autora del libro llama una maricondada.
No sé, teníamos nuestras dudas en plan de vamos a saber hacer un contenido todos los días. Luego en la presentación los jefes dijeron que el año iba a tener como 700 programas de Podium y echamos cuentas y dijimos, tío, pues la mitad son nuestros.
Somos la Pepa Bueno y el Carles Francino de Podium. A mí ya me sale natural, ¿no? Comer, dormir y hacer un programa de redada. No, muy bien, la verdad. Ya hemos cogido el ritmo y hemos hecho nuestra base de colaboradores fija, que son maravillosos todos, y entonces pues ya nos resulta más sencillo que al principio, pero muy bien.
Lucía Taboada y Miguel Núñez junto con los Juanes, Juan López y Juan Aranaz. Ellos cuatro son los encargados de uno de los programas más distendidos y divertidos del catálogo de Podium, pero no os preocupéis, que si no habéis escuchado todos los episodios que tienen, el próximo 30 de diciembre publicarán un programa especial con lo mejor de la redada.
Dejar de tomar azúcar. Tus niveles de energía mejoran, protegerás tu corazón, tu hígado, previene el cáncer, duermes mejor, mantienes tu peso, mejores digestiones.
La voz de la conciencia de Podium, la directora y guionista, Elia Fernández, que es la que nos persigue a todos para que mantengamos una vida sana y dejemos de decir aquello de mañana empiezo.
Mi madre, por ejemplo, dice que esto le está enseñando mucho, pero que le estoy amargando la vida porque está ya obsesionada con beber agua, que no le gusta nada, que de repente cuenta la cantidad de frutas que lleva a lo largo del día cuando no lo había hecho nunca, que ya se plantea en cuanto se va un poco tarde a la cama, ya está rayadísima pensando que está acumulando grasa porque en el episodio sobre el sueño dijimos que eso también influía en el peso. Entonces, bueno, es divertido porque de alguna forma también ves cómo la gente cuando aparece se justifica y como que esconden los chocolates o te dicen, uy, estaba a punto de tomar esto, pero voy a tomar solo un poco. Entonces, bueno, te das cuenta que haces como sentir un poco culpable a los demás, es muy gracioso. Yo tengo cajas de bombones escondidas en mi casa, pero eso no lo vamos a decir.
Y ya que hemos viajado antes al pasado, estoy seguro de que si tiro un poco más para acá, seguro que puedo conseguir escuchar algo de la próxima temporada. Seguro que hay algo ya de Bienvenido a la Vida Peligrosa. Igual es que viajar al futuro requiere de una tecnología avanzada. A ver.
Mi cometido es intentar que el oyente se quede inmerso en una atmósfera en la cual pues todo el texto, en este caso escrito por Pérez Reverte, ¿no?, y dirigido por Guillermo Arriaga, el cual ellos han querido plasmar, ¿no?, de alguna forma, pues yo intento que ese espacio sonoro llene a todos los que están en su casa, bueno, en su casa, en el sitio donde puedan estar escuchando este radioteatro, y estén ahí con ellos, ¿no?, con los actores.
A principios de 2017 se estrenará esta serie sonora, escrita por Arturo Pérez Reverte y dirigida y adaptada por Guillermo Arriaga, cuyo protagonista es el actor español Juan Echanove. Además, cuenta con la participación de actores mexicanos tan importantes como Rafael Amaya, Cristina Rodlo o Araceli Arámbula. Todos ellos estuvieron el pasado 28 de noviembre presentando la serie en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara junto a la presentadora mexicana Marta de Baile.
Yo he dicho que esta es una película sin cámara. Para empezar, trabajé con actores que respeto mucho. Siempre quise trabajar con Rafael Amaya, con Juan, con Jorge, con Cristina, con Araceli, con Chema. Y es crear con puras voces y con puros efectos de sonido crear la película.
No se la pierdan. Aquí, un pequeño adelanto.
Yo soy profesor de filosofía. Vine aquí a dictar una conferencia a la universidad, nada más. Oye, en serio, ya venga, ya está bien de broma, por favor. ¿Me puede usted decir qué es lo que quieren de mí?
¿De verdad? ¿No sabe usted quién es don Candelario?
No, no, ¿cómo voy a saber quién es? Pero, aunque la verdad es que estoy empezando a sospecharlo y...
Pues no hay mucho que sospechar, amigo. Don Candelario es el jefe de jefes. De huerco era plebe. De familia, pues, jodidona. Pero le trabajó duro. Y ahora es un hombre respetado. Y con chingos de poder.
Perdón, ¿poder político?
Pues de ese. Y del otro también.
Discúlpenme. Es que odio los spoilers. Este año ha sido el año de Podium por muchas razones. Podium ha estado presente en todos los eventos relacionados con el podcast. Por ejemplo, en las jornadas de podcasting de Málaga. Allí estuvieron su jefa de proyecto, María Jesús Espinosa de los Monteros.
Nosotros tenemos que explicar a la gente que consumir podcast es algo tan absolutamente sencillo como tener un teléfono móvil, y creo que todos tenemos un teléfono móvil. Muchas personas me preguntan, bueno, ¿eso del podcast qué es? ¿Y eso de Podium qué es? Pues es que es algo tan sencillo como tener un teléfono en tu mano y saber utilizarlo. No hay nada más. Nunca en la historia, creo yo, de los medios de comunicación ha sido tan fácil tener todo un universo de contenidos propios en un objeto tan pequeño.
Y Ana Alonso, directora de El Gran Apagón.
Los actores tienen que estar juntos, porque si tú dices, hola, ¿qué tal?, así como enfadado, el otro recibe eso y te dice, bueno, bien. Pero si tú lo grabas por separado, el otro nunca va a tener la réplica. Nunca va a tener eso que te da el otro actor y que se genera y que hace que eso suene real y que funcione de verdad. Entonces, hay que hacer un gran esfuerzo de producción. Yo grabé el apagón en 3 días. Y lo grabé como se graba en el cine.
El año terminó de la mejor manera posible. El 9 de noviembre, Podium Podcast recogió en el Liceu de Barcelona el Premio Ondas 2016 al mejor programa, radio o plataforma radiofónica de emisión online. Y eso, claro, es algo que hay que celebrar.
Aunque mucha gente quiere enterrarle a la radio, ha demostrado que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos.
Y por eso, los Ondas premian cada año a la mejor plataforma radiofónica en Internet.
Por crear una oferta de contenidos viva y flexible que se adapta a las necesidades y gustos del oyente.
Unos contenidos de calidad pensados exclusivamente para Internet.
Premio Ondas a la mejor plataforma radiofónica en Internet para Podium Podcast de Prisa Radio.
Recogen el premio María Jesús Espinosa de los Monteros, jefa de proyecto, y los responsables de redes y desarrollo de producto, Izaskun Pérez y Pablo Fernández.
Responda, por favor. Está fallando todo.
¿Hay alguien?
¿Qué está pasando?
¿Habéis visto eso?
Es que...
Felicidades.
Bueno, muchísimas gracias en nombre de todos los que formamos Podium Podcast, un proyecto global, con el idioma español como eje vertebrador y con todos los acentos posibles: Colombia, México, Chile, Argentina. Un proyecto que apuesta por el desarrollo digital desde la radio, por el podcast, como nueva oportunidad para este medio. En nuestro catálogo sonoro tenemos periodismo, cultura, entretenimiento. Tenemos también todos esos sonidos que han sido claves en nuestra historia y que de alguna forma yo creo que nos explican a nosotros mismos. Y muy especialmente nuestro catálogo sonoro contiene esa recuperación maravillosa de la ficción sonora, de todas esas historias que entusiasmaban y apasionaban a nuestros mayores, ahora nosotros las contamos con nuevas narrativas. Por eso este Ondas es también de todos los actores, guionistas, directores, productores, técnicos de sonido y compositores que han puesto todo su talento al servicio de estas historias sonoras. Muchísimas gracias y, como nos gusta decir en Podium, lo mejor está por escuchar. Gracias.
Sí, 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 mucho aplauso, mucho glamour, pero ¿cómo fue realmente aquella gala? ¿Os acordáis de que decíamos que Pablo Fernández, miembro del equipo de innovación y desarrollo de Prisa Radio, que casi se cae, ¿no?
Una experiencia muy bonita y terrorífica porque por los nervios. Al no haberse visto uno nunca en una situación como esa, pues gracias a Dios iba con María Jesús y con Izaskun, que fueron capaces de calmarme en el backstage, porque yo probablemente me hubiese desmayado allí mientras esperábamos a salir.
La verdad es que el día del premio Ondas fue muy emocionante para todos, desde por la mañana que estuvimos en el Palacete Albéniz, en la comida con la alcaldesa y con todos los premiados, y esa foto de familia que es como muy mítica, y todos los que trabajamos en comunicación pues alguna vez soñamos con ese momento. Y luego ya por la noche pues fue muy emocionante también, fue también divertido porque estaba con Pablo y con Izaskun. Antes de salir yo no llevaba gafas y estoy un poco miope y me asomé desde detrás para no tropezarme, porque no hay nada peor que tropezarse en recogiendo un premio, y me asomé, y como estaba retransmitiendo por la televisión, la chica que estaba detrás me estiró para que no saliera en el cuadro, o sea, en el encuadre de la televisión, y afortunadamente no me tropecé. Una vez allí, la verdad es que no estuve muy nerviosa, no sé bien por qué, porque era para haber estado temblando, y luego he visto el vídeo y Izaskun y Pablo parecen mis guardaespaldas.
Yo quería haber aprovechado para mandarle un beso muy fuerte a mi abuela, porque en realidad a mí me gusta la radio por ella, pero María G. acaparó el micro y no me dejó.
Para ser sinceros, no fui yo, sino que la organización solo nos daba un minuto de agradecimiento. Entonces, claro, todos los agradecimientos personales pues los hemos hecho en persona.
Pues nada, un abrazo para la abuela de Izaskun y otro para la organización de los Premios Ondas. Nosotros terminamos aquí, que aún tengo que devolver Podium Podcast a su sitio. Y si les ha gustado este reportaje, recuerden que en Podium lo mejor está por escuchar.
El año de Podium, un documental dirigido por María Jesús Espinosa de los Monteros, con guión y producción de Jimena Marcos y narrado por Roberto Sánchez, con la participación de Luis Miguel Pedrero, Emma Rodero, Gorka Zumeta, Daniel Alarcón, Josep María Pou, Alejandro Molina, Pablo Salmerón y el equipo de Podium Podcast.